Yo te quiero libre, libre y con amor, libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre.
Muy bien, hoy vamos a estar tratando, ¿no es cierto?, el caso de Jesús Centeno, quien fue absuelto del caso en el que se le acusa de la quema del Hotel Principado, ¿no es cierto? Esta es una información de hace algunos días nada más, una información de esta semana tras una indagatoria. Afecta a diversas resoluciones. Este lunes el tribunal consideró que la evidencia que se presentó a la fiscalía como resultado del registro de funcionarios intramarchas de carabineros carecía de legalidad. Ese es el aspecto más relevante probablemente de este dictamen, ¿no? La ilegalidad de lo presentado por fiscalía. Bueno, vamos a saludar a nuestro invitado entonces, John Maulén, abogado defensor integrante de la ONG Defensoría Popular. John, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Gracias, Richard. Buenas tardes a usted, a todos los auditores, auditoras y auditores en general, ¿no?
Bueno,
gracias por la invitación.
¿Qué fue lo que ocurrió este lunes? ¿Por qué es tan importante este pronunciamiento de la justicia? ¿En qué quedó la acusación a Jesús Centeno Guíñez?
Es importante y no más no novedoso, ¿no? Importante porque ratifica lo que como organización no gubernamental, como Defensoría Popular, hemos venido sosteniendo y también observando y argumentando en los diferentes juicios, que el actuar de la policía ese día o esos días de la revuelta popular en el centro de Santiago, perdón, en la Plaza Dignidad, se desarrolló en una coordinación entre el OS9 y la DIPOLCAR, coordinados y que salieron claramente, como se dijo en algunos de los juicios que estuvimos y en las declaraciones que prestaron los carabineros, señalaron que salieron a cazar. De hecho, el OS9 tenía designado una patrulla denominada la patrulla de cazadores. Entonces, en esta sentencia del día 12 de noviembre, perdón, del 14 de noviembre, el día lunes, que no es la sentencia, la verdad, la sentencia se va a leer la próxima semana, este veredicto absolutorio, como decía, ratifica precisamente aquello en que en este actuar de la policía, sin autorización, sin una orden judicial, sin una indicación por parte del Ministerio Público, de algún tribunal de la República, ellos de manera autónoma, rompiendo los márgenes, lo que significa el actuar autónomo de la policía, salieron, como ya lo decía, a cazar y prepararon inclusive las pruebas de forma secuencial en algunos casos, como es el caso de Jesús, y es por eso nosotros hablamos de montaje, porque la definición clara de montaje es, ¿no es cierto?, es elaborar una cosa para que tenga una secuencia con un fin, y en este caso el fin era acusar precisamente no solo a Jesús Centeno, sino que a los otros dos coimputados que estaban en esta causa conocida como el Hotel Principado, del incendio del Hotel Principado, y que fue lo primero que salieron absueltos, ¿no? En el primer juicio, los tres jóvenes acusados por incendiar el Hotel Principado salieron absueltos.
Sí, eso me gustaría que nos detallaras también, John, porque este caso de pronto es difícil de seguir. Nosotros lo hemos estado siguiendo en los últimos meses, pero es todo un proceso un tanto extraño, ¿no? Porque hubo un pronunciamiento, después fue anulado, pero luego otra vez queda esta otra parte que es por los artefactos incendiarios. Si nos puedes contar en definitiva por qué pasó eso, ¿no? Y en qué etapa quedamos ahora, o sea, ya no hay chance de que se por otra arista, por otra vía, se continúe la persecución en contra de Jesús. Cuéntanos un poco ese proceso un tanto intrincado, ¿no?
Claro, respondo lo último para continuar con lo general. Lo último que usted indica, efectivamente, Jesús ha sido absuelto del día 12, más no del día 14. Por tanto, Jesús arriesga la posibilidad de que sea detenido una vez que se salga la sentencia y esta sea ejecutoriada. Y lo voy a explicar de la siguiente forma para que puedan entender esta situación compleja, que a nuestro juicio el caso del Hotel Principado da cuenta de cómo actuó la policía, da cuenta de la irregularidad de las acusaciones por parte del Ministerio Público, da cuenta de cómo actúa este monstruo de tres cabezas. Por una parte el Ministerio Público, por una parte nos encontramos con el Consejo de Defensa del Estado y por otra parte con el Ministerio del Interior, todos persiguiendo a jóvenes que en el año 2019 tenían algunos 18 años y otros 22 años. En el año 2019, el día 12 de noviembre, en las manifestaciones que se desarrollaron en la Plaza de la Dignidad, habían jóvenes que participaron como tantos otros. Uno incluso participó desde el día de antes, del día 15 de octubre, del día 14 de octubre ya estaba participando. Y esto me detengo acá por señalar lo siguiente. El día 16 de octubre, Jesús Centeno ya había sido detenido por haber participado en una manifestación que se hizo al interior del metro de Estación Santa Lucía, en conjunto con otras 200 personas, 200 incluso estudiantes de un liceo que estaban ahí, que abrieron las puertas para que la gente pasara sin pagar el pasaje en el contexto de esta alza que ya recordamos de tarifa del metro. En esa oportunidad fue detenido Jesús Centeno por desórdenes, por daños y además en el contexto de la ley de seguridad del Estado. Así es. Ya antes del 18 de octubre, el gobierno de Piñera aplicó a un joven estudiante la ley de seguridad del Estado. Iniciamos ese juicio con él y salió absuelto por falta de prueba. Luego nosotros sostenemos que Jesús fue seguido desde ahí, porque siempre participó en las manifestaciones, siempre estuvo presente con su polera, que era identificado con... Bueno, nosotros sostenemos y vamos a llegar, digamos, a probarlo en algún momento, porque esto no se detiene. Nosotros seguimos indagando y profundizando en este actuar de la policía, en este teatro operativo que desarrollaron, y queremos saber quién de los altos mandos dio esa orden para hacer un verdadero montaje y de seguimiento. Esto era como seleccionar a este y a este otro, lo vamos a seguir, y lo seguían un día, lo seguían dos días y aumentaban. Era como ir a un supermercado, echar mercadería, con el concepto, con la lógica neoliberal del tema de tirar más años, tiremos más años. Y se les pedían 36 años, 30 años a uno, 32 a otro, 36 a otro, en fin. Pero todo esto bajo una coordinación de carabineros que iba siguiendo a los muchachos de manera intencional.
Bueno, y así llegamos al día al 12 y al 14.
Pasa el tiempo, claro, gracias. Es un poco largo, pero va a ser bien, bien didáctico, creo yo. Pasa el tiempo. Sostenemos que Jesús fue seguido. Jesús participó permanentemente en estas actividades. El día 12 fue observado, grabado por la Dipolcar, grabado por el OS9, y estos tres muchachos que se juntaron en esa manifestación fueron seguidos. Uno de ellos, Benjamín, fue seguido inclusive a 2 metros. En algunos videos que llegamos a observar, la persona que estaba registrando le daba indicaciones, ¿no? Había una interacción, una incitación. Jesús, en ese día 12, solamente se le acusa de elaborar. Imagínense ustedes el juicio que acaba de leerse veredicto este día lunes. Consejo de Defensa del Estado, Ministerio del Interior, por un muchacho y que se le estaba enjuiciando solamente por elaborar un artefacto incendiario conocido como bomba Molotov. ¿Cuál fue la prueba que presentó el Ministerio Público? ¿Ya? Ninguna prueba directa, ninguna prueba conclusiva. Fue todo con engaños, todo con contradicciones por parte de Carabineros. Y no solo se suma a esto lo que significa los gastos, ¿no es cierto?, que implica un juicio oral por una elaboración, sino que además el actual capitán y en ese entonces teniente David Gaete nuevamente llega disfrazado con una peluca, disfrazado con barba, totalmente producido, y además no solo eso, sino que un nasobuco o una mascarilla negra que cubría, solamente se veían sus ojos. ¿Por qué?, se le pregunta en el juicio, y él responde: porque estoy resfriado. Burlándose de todo y ocultándose, argumentando que los familiares de los prisioneros de estos jóvenes lo han amenazado en la calle, que, en fin, victimizándose. Lo cierto es que, como usted decía, se llega a la conclusión de que no había ninguna prueba y que el actuar, en definitiva, por parte de Carabineros fue un actuar ilícito.
Bueno, tenemos entonces la absolución de ese día 12, que es el que usted nos cuenta.
Correcto.
La acusación, ¿no es cierto?, de la elaboración, pero está la otra parte, que es el día 14, y ahí como que sí, uno se pierde un poco, ¿no? ¿Qué pasa el día 14?
¿Por qué estamos ahora en este juicio del día 12? Porque en mayo del año 2021 se realizó el juicio del día 12 y del día 14 que se siguieron a estos tres muchachos. La sentencia que ahí hubo, fueron absueltos los muchachos del incendio. Unos muchachos fueron absueltos del incendio de los del Principado, absueltos del incendio de unas maquinarias en la Universidad de Chile. Solo quedaron por elaboración y lanzamientos de artefactos incendiarios. Condenado a 5 años y 1 día, uno, a 6 años, otro, a 6 años también, los otros dos coimputados, y Jesús Centeno a 6 años también. La defensa, como Defensoría Popular, recurrimos de nulidad. Y aquí está, la Corte Suprema, en su fallo, anula solamente el día 12 y no el día 14. Nuestra teoría y nuestra hipótesis de la manzana, del árbol, del fruto envenenado: si el día 12 es ilícito, el 14 obviamente va a ser ilícito. No fue sostenido por la Corte Suprema. Entendió la Corte Suprema que solamente el día 12 se anula, que había prueba ilícita, mas no el día 14. Y es por ello que tanto Matías, Benjamín, en un primer juicio, también fueron absueltos por el día 12, y ahora Jesús fue absuelto por el día 12. Por tanto, quedó firme la sentencia del día 14. Y si la sentencia condenaba, por ejemplo, a Matías a 5 años y 1 día, y la sentencia decía por los días 12 y 14 es condenado a 5 años y 1 día, si fue absuelto por el día 12, ¿quién hace la división de esto? Si el tribunal, el juzgado de garantía, solamente debe ejecutar, no puede intervenir esa sentencia. Entonces, frente a esa situación, el Ministerio Público, incluso en una audiencia, dijo que la defensa había ido por lana y salió trasquilado, como burlándose de esta situación. Y en eso estamos. Ocurrió que en el caso de Matías, tanto como de Benjamín, como no hay ninguna instancia que podamos tener esta discusión de fondo, en las oportunidades que lo hemos solicitado, se ha dicho, la Corte señaló que solamente la Corte Suprema se anulara el día 12, mas no la sentencia. Por tanto, se gane o se pierda, decía y se argumentaba por parte del Ministerio Público, igual tiene que cumplir los 6 años. Igual tiene que cumplir los 5 años y 1 día. Entonces es un tema jurídico que no es menor. Y ahora, en la situación de Jesús, se nos abre nuevamente la oportunidad donde vamos a poner el debate otra vez y a ver, con toda nuestra intención de poder llegar nuevamente a la Corte Suprema para que sea esta instancia la que resuelva el problema de una vez por todas.
Bueno, por lo tanto, estaríamos a la espera de un pronunciamiento otra vez de la Corte Suprema. Si es que esto no ocurre, ¿Jesús está en riesgo de ir a prisión aún?
Así es, así es. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y tenemos que discutir, tenemos que llegar a una instancia que efectivamente esta lógica contabilización que se puede hacer en... Si fue absuelto el día 12 y solamente el día 14 Jesús está condenado por una elaboración, por un lanzamiento, no hay delito reiterado, él debiera estar con 5 años y no 6, y podría postular a la libertad vigilada intensiva. Pero ¿quién hace eso? Eso es lo que vamos a solicitar entonces efectivamente al tribunal, y si no, vamos a recurrir a la Corte Suprema al respecto. Eso es dicho de forma general.
Perfecto.
Richard,
bueno,
sí, disculpe.
Tengo entendido que usted nos envió unos audios, ¿no? A ver si nos puede precisar de qué se trata.
Por supuesto, por supuesto. Es para ilustrar más a nuestros amigos y amigas que están en la sintonía y hacer precisar, digamos, y hacer carne esto que muchas veces lo enunciamos, decimos que hay montaje, el actuar de la policía, la situación ilícita. Bueno, el audio número 2 que tienen ustedes, como número 2, muestra cómo un uniformado de inteligencia, grabando a los muchachos, lamentablemente lo voy a describir como estamos en radio, él está con su celular enfocando a Jesús Centeno, enfocando a Benjamín y enfocando a Matías. Los tiene ahí. Y luego se escucha esto, que me gustaría compartir con ustedes.
Cabrón, miren, estoy en la plaza allá, no acuérdense esto. Con esta hace mi vida, acuérdense. Acuérdense eso, bueno. Eso allá no. Los buenos no bajan, weón. Bueno. Nosotros nos cagamos de miedo nomás, pero los buenos no bajan porque los polis te disparan. Tiran piedras de aquí nomás. Aquí es la otra parte de la historia. Cagones, chao.
Uf, es tremendo.
Esa voz es tremendo. Evalúenlo, valórenlo nuestros auditores y saquen sus propias conclusiones al respecto. Un uniformado de inteligencia. Esta persona
armando el montaje de alguna forma, ¿no?
Es lo que nosotros por eso sostenemos el concepto de montaje que tanto le duele al Ministerio Público y sin ni hablar, digamos, a las policías.
Sí.
La persona que graba esto es el actual capitán David Gaete. David Gaete, en estrado, sentado bajo juramento, se le pregunta: ¿este video usted lo grabó? Sí. ¿Esa es su voz? No. ¿Esa no es su voz? No. ¿De quién es esa voz? De alguien que estaba al lado mío. ¿Quién estaba al lado suyo? No lo recuerdo. ¿Un funcionario? No lo recuerdo. Esas fueron las respuestas.
Bueno, todo tremendamente turbio, ¿no? Una duda que me quedó, John, para seguir entendiendo esta diferenciación que hace la Corte entre el día 12 y el 14... lo del día 12, que finalmente fue absuelto Jesús, ¿no es cierto?, por la ilegalidad de la prueba, ahí estaba acusado de elaborar, pero el día 14, que es lo que no se ha anulado, ahí estaba acusado de lanzamiento. En ese sentido, ¿las pruebas fueron consideradas legales, más robustas? ¿Por qué no se anuló también el 14?
Porque se entendió que había una orden verbal por parte del fiscal y que entonces habilitaría el actuar de la policía del día 14. Ahora bien, para entender también lo siguiente, Jesús fue seguido el día 12 hasta su casa por parte de la Dipolcar. ¿Por qué no lo detuvieron, siendo que él había cometido y estaba bajo flagrancia? Solo lo siguieron y no lo detuvieron. La argumentación de la Dipolcar, estamos hablando de inteligencia del carabinero, que no estaban las condiciones para detenerlo, que había mucha gente y que arriesgaban su vida. A la pregunta ¿Dónde vive Jesús? Jesús vive mucho más allá del Parque de los Reyes, es decir, de la Plaza Dignidad estamos hablando de 4 kilómetros, 3 kilómetros, lejos de ahí. Y luego viene la siguiente reflexión, que es un absurdo todo esto, ¿no? Que provoca incluso cuando uno está en el juicio, indigna, pero uno tiene que mantener la compostura como abogado, a pesar de saber que están mintiendo de manera grosera. Sí los detienen el día 14, que recordemos que el día 14 de noviembre del año 2019 se cumplía un año del asesinato de Catrillanca, y que fue la movilización mucho mayor, mucho más violenta también, mucho más represiva por parte de carabineros, mucha gente herida, pero y fue detenido mucho más cerca de donde vive, por tanto, solo cuadras del lugar. Es decir, había más seguridad el día 14, donde había una mayor movilización. Es toda esa contradicción. Afortunadamente, el tribunal la ponderó y consideró que efectivamente había un actuar ilícito por parte de la policía. Ahora bien, en el caso de Benjamín y de Matías, que también se absolvió el día 12, meses atrás, fue unánime. En esta oportunidad nos sorprendió porque fue por mayoría, es decir, hubo un voto disidente. Entonces, no es, podemos mostrar todo esto, pero fíjense cómo igual hay jueces de la República que consideran que no, que el actuar de la policía, a pesar de todo lo que aquí se señala, fue lícito. También fue el voto dividido por parte de la Corte Suprema. Es decir, es muy fuerte este concepto que tienen algunas personas de la judicatura respecto del tema que son delitos comunes lo que ahí ocurrieron. Y desde ahí no lo saca nadie, no entiende el contexto social, el contexto histórico, el contexto político en que se sucedieron esta situación, y además el contexto de este teatro operativo dirigido por la inteligencia de carabineros y por el OS-9, que construyeron verdaderos montajes, haciendo alarde inclusive de que salían a cazar jóvenes que estaban en su legítimo derecho de protestar.
Bueno, para ir entendiendo un poco la actualidad, ¿en qué están hoy Jesús, Benjamín y Matías? ¿Cuáles son sus situaciones actuales?
El caso de Matías, por parte de la familia, se respeta, tomó la decisión de entregarse, y está Matías cumpliendo en Colina 1, privado de libertad. En el caso de Benjamín no se ha presentado aún, también él ha tomado esa decisión, y en el caso de Jesús estamos a la espera que se dicte la sentencia, porque de inmediato el Consejo de Defensa del Estado, tal como lo hizo con Matías y con Benjamín, de seguro va a presentar la orden, que se dé orden de arresto y que se ejecute la condena del día 14 en el caso de Jesús. Así que ahí tenemos que estar atentos. Siempre estamos con la familia y siempre aprovechamos de hacer el llamado a las personas que hemos ido observando cómo cada vez están más solas las familias, ¿no? De estos jóvenes que debiéramos estar apoyando con mayor fuerza, porque desde el año 2019 que han sido efectivamente no solo vulnerados sus derechos, sino que efectivo ellos, gracias a ellos, ¿no?, gracias a lo que ellos hicieron y tantas otras personas que se manifestaron, debemos ser agradecidos por esa valentía que tuvieron de salir a protestar, de estar defendiendo. Incluso muchos de ellos nos han llegado testimonio de personas que decían: ellos nos ayudaron, recordemos que inclusive fueron los muchachos de primera línea, los que estaban con sus escudos improvisados, quienes ayudaron también a muchas personas que perdieron sus ojos en todo el proceso de los estallidos oculares, ¿no? Bien. Pero bien, hemos observado aquello de que falta este acompañamiento a la familia, así que aprovecho de hacer ese llamado, de estar atento a las redes sociales, acompañar a lo que venga ahora, por ejemplo, en esta lectura de la sentencia, y sin duda que estaremos nuevamente informando a los medios cercanos, sensibles, como es Radio Nuevo Mundo, coherente y consecuente con estos temas, de poner en difusión y de poner también informar a la comunidad de qué es lo que está ocurriendo con los muchachos. Muchos jóvenes están preso, solamente el caso de Jesús, 2 años privado de libertad en Santiago I y 1 año con arresto domiciliario total. Con este veredicto se alzó su medida cautelar y está por primera vez que puede caminar con tranquilidad y puede salir. Y a la pregunta que uno le hace, ¿cómo te sentiste? No puede caminar bien, está intranquilo. En definitiva, no solo a él, a su familia, a su entorno inmediato, le han afectado la vida por completo. Un temor impresionante, un estrés por parte de su madre. Bueno, como ella, hay otros casos también en el ámbito nacional. Recordemos que en este tema del estallido social tenemos casos de tortura, como por ejemplo en el caso de Antofagasta, jóvenes torturados por la PDI. En el caso también de San Antonio, bueno, hay mucho todavía, estamos empezando recién. Esto hay que registrar, escribirlo y continuarlo, no para que quede plasmado en las hojas, sino que para hacer un juicio, y nosotros no vamos a parar hasta llegar a la Corte Internacional Penal.
Muy bien, agradecer entonces toda la explicación. Nos ha quedado bastante claro todo este camino bien difícil y lo que viene hacia adelante, así es que vamos a seguir con mucha atención lo que ocurra también en el caso de Jesús Centeno. Agradecer a John Maulén, abogado defensor e integrante de la ONG Defensoría Popular. John, muchísimas gracias por estar el día de hoy con la radio.
Gracias a ustedes y a seguir en esto, como dicen los muchachos en sus gritos en las calles, ¿no? No estamos todos, faltan los presos y faltan las presas.
Un abrazo.
Buenas chau. Tardes, gracias a ustedes, chao.
Tienes que olvidar. Tienes que olvidar, que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar, que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar, que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar, que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Oh, oh, oh. acordarte que me tienes que olvidar.